En Armonía presentamos la serie La condenación del hombre y la salvación de Dios con el pastor Miguel Núñez, una enseñanza basada en el libro de Romanos.
No, no sé cuántos de ustedes han oído la pregunta: ¿qué le va a ocurrir al indio de la jungla que nunca oyó de Cristo? ¿Cuántos de ustedes han oído esa pregunta? Levante la mano, un número de ustedes. ¿Cuántos de ustedes han hecho la pregunta en alguna ocasión del pasado? Ok, otro grupo. Bueno, el apóstol Pablo va a responder esa pregunta y muchas otras en el mensaje, ¿verdad?, que él escribió para la iglesia de Roma, pero que todos necesitamos por diferentes motivos. Recuerden que en un mensaje previo hablamos de que la salvación ciertamente es por gracia a través de la fe, pero que el juicio final sería por obras. Y yo creo que algunos fueron sorprendidos por esa afirmación, pero vimos cómo eso está y lo volvemos a ver otra vez en el día de hoy, cómo eso está a lo largo y ancho de toda la revelación bíblica. Dijimos también en esa ocasión que en ese juicio final, en ese día final, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, la idea que Dios revela en su palabra es que todo va a ser traído a la luz, mis obras serán traídas a la luz, mis palabras, tendré que dar cuenta por cada palabra ociosa que yo haya hablado en Señor Cristo, a las intenciones de mi corazón, mis pensamientos, todo eso será traído a la luz. Y que eso será cierto, decía Pablo, o dijo Pablo, escribió Pablo, tanto para el judío como para el gentil. Y en aquella ocasión, todo el que no era judío era gentil. Esos son los dos grupos de personas. Y Pablo dice que en Romanos 2:11, que como el juicio final va a ser equitativo para todo el mundo conforme a esa revisión, por eso podemos decir, él puede decir en versículo 11, en Dios no hay acepción de persona, no hay favoritismo. Y creo que Pablo estaba enfatizando el hecho de que Dios juzgaría las obras de los gentiles, así como las obras de los judíos de la misma manera, y que los judíos, por el hecho de haber recibido la ley anteriormente y las promesas y los pactos, no tendrían en ese sentido ninguna ventaja sobre nosotros. En los versículos que siguen, Pablo continúa con la misma idea, la idea de explicar cómo es que se va a dar este juicio y la idea de poder entender a la luz de la revelación de Dios qué es lo que Él ha revelado para que podamos responder la pregunta de qué va a pasar con aquella persona que nunca oyó de Cristo y con múltiples otras preguntas similares. La razón de todo eso, o lo que Pablo revela, me hizo, ¿verdad?, titular este mensaje de esta forma: nadie escapa a la ley moral de Dios. Nadie. Todo el mundo va a ser sometido a la ley moral de Dios. Va a haber un escrutinio final y ahí entonces todas las cosas serán reveladas. Pero en el ínterin, veamos qué Dios tiene que decirnos por medio de su palabra. Yo voy a comenzar de nuevo leyendo el versículo 11 para conectarnos con lo anterior, hasta el 16. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día que, según mi evangelio, Dios juzgará, aquí viene, los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Una vez más, el apóstol está tratando de ser muy claro y a la luz de lo leído podemos decir que nadie escapa a la ley moral de Dios. Pablo se está refiriendo a dos grupos de personas en su momento, siglo primero. No habían tres, dos grupos. Habían judíos y habían gentiles. Como ya mencioné, todo el que no era judío era considerado gentil. Y el gentil era uno que, porque hoy en día nosotros somos gentiles, pero hay una diferencia. El gentil en ese momento era alguien que no había recibido ninguna de las promesas, ninguno de los pactos de Dios, no había recibido la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y el judío, por el contrario, había recibido todas las bendiciones que Dios le había dado a su pueblo. De manera que este texto que yo acabo de leer pudiéramos verlo haciendo dos grupos similares a lo que Pablo hizo y correspondiente a, pero llamados distintos. Pudiéramos hablar de religiosos e irreligiosos. Entonces, religiosos seríamos quizás nosotros. Y nosotros tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Mucha gente se llama cristiana, pero no lo es. Otros sí lo son. Esos serían como los religiosos. Y luego están los irreligiosos, que serían aquellos, ¿verdad?, que no tienen ni idea de lo que este libro dice. Muchos, de hecho, millones de personas, ni siquiera a cientos, miles de 1 o 2 billones de personas que ni siquiera han escuchado de Jesucristo. De manera que ahí tú tienes los dos grupos. Del texto que acabamos de leer se desprenden tres o cuatro más bien enseñanzas que yo quisiera revisar con ustedes. La primera es que Dios juzgará a las personas conforme al grado de revelación que hayan recibido. Nota bien qué fue lo que dije. Yo no dije que Dios salvará a las personas conforme al grado de revelación. Pablo no está hablando de salvación. Pablo está hablando de condenación, de juicio. Dios juzgará a las personas conforme al grado de revelación que hayan recibido. Versículo 12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. La frase que aparece ahí, sin la ley, hace referencia a aquellos, como ya yo mencioné, que nunca recibieron el Antiguo Testamento, ni ninguno de los profetas de Dios. Y hoy en día incluiría a gentiles, como el indio de la jungla, que nunca ha oído de Cristo. Eso sin ley, el texto dice, perecerán, que es una referencia a que serán juzgados y condenados, pero por otra ley. No lo van a juzgar por la ley que ellos no recibieron. Ahorita, en un momento, vamos a hablar de eso. Eso es para el grupo que nunca ha escuchado de Jesús. De nuevo, como el indio de la jungla. La frase bajo la ley hace referencia al judío en este caso, porque ellos sí estaban bajo la ley de Moisés. Ellos sí recibieron el Antiguo Testamento. Por extensión, no incluiría a nosotros que recibimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que recibimos la ley mediada por Moisés, pero también recibimos la ley de Cristo de la cual habla Pablo. Entonces, las personas serán juzgadas de acuerdo al grado de revelación recibido. Decía esta mañana que ante la pregunta, ¿qué le va a pasar al indio de la jungla? Que muchas personas han hecho esa pregunta y que una respuesta no sería muy piadosa, pero nos mueve a pensar un poco. Una respuesta pudiera ser, bueno, a él le va a pasar lo mismo que le va a pasar a la persona que trabaja contigo en tu oficina a quien tú nunca le has predicado el evangelio. Porque la verdad es que de repente a mucha gente le cae una preocupación con el indio que está en la jungla, pero no se preocupa por el que está no salvo, en una condición de no salvación y que trabaja con él en la oficina. ¿Te das cuenta? Pero en fin, yo creo que tenemos que brindar respuestas más bíblicas y más piadosas que esos. Algunos dicen, bueno, él será juzgado de acuerdo al grado de sinceridad con la que él haya estado llevando a cabo su religión. Entonces, para ellos, la gente será juzgada por sinceridad. Pero eso no es lo que la palabra dice. Además, si ese es el caso, todos los hombres quedarían automáticamente condenados porque Dios reveló en el Salmo 116:11 que todos los hombres son mentirosos. De manera que hasta que Dios intervenga, no hay nadie sincero delante de Él. Otros dirían, bueno, al final todos seremos salvos porque Dios es amor. Y esos son los universalistas que piensan que todo el mundo va a terminar en la salvación. Pero si eso es verdad, entonces tienes que prepararte para pasar la eternidad junto con un Hitler, Mao Zedong, con un Stalin y los grandes dictadores y sanguinarios a lo largo de los tiempos, con un Rafael Leónidas Trujillo, con un Duvalier y muchos otros. Y alguien diría, pero eso no es justo, precisamente, porque el universalismo no es algo que está en la Biblia. Otros dirían, bueno, Dios no puede condenar al indio de la jungla que nunca ha huido de Cristo, porque eso sería injusto. Bueno, Pablo va a responder esa pregunta. Pues todos, versículo 12, ya lo leímos, los que han pecado sin la ley, que no tenían el Antiguo Testamento, ni tienen el nuevo tampoco hoy, sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. El que no ha recibido la ley de Dios revelada en su palabra, perece, muere en condenación sin la ley. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Entonces, ¿cómo es que pecaron si nunca tuvieron la ley escrita de Dios? ¿Cómo es que son transgresores? Y ese es mi segundo punto de enseñanza. Las personas que no recibieron la ley de Moisés y tampoco escucharon del Evangelio, sería hoy, serán juzgados de acuerdo a otra ley. Y lo leímos. Ahora lo vamos a explicar y lo vamos a leer de nuevo, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. No sé si captaste lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, la ley escrita en el Antiguo y o Nuevo Testamento no es la única metodología, no es el único sistema de juicio que Dios lleva a cabo. No, él está diciendo que no, que hay personas que no tienen la ley, esta ley, a la que nosotros nos referimos en su palabra, no tienen la ley escrita, pero tienen otra ley también escrita, pero no en un libro, sino en su corazón. Y entonces Pablo habla de cómo es que esa ley está escrita. Dice, bueno, está escrita en su conciencia y esa conciencia da testimonio de que esa ley existe y ese individuo tiene pensamientos. Y esos pensamientos que él tiene, que operan junto con su conciencia, a veces los defienden y a veces los acusan. Entonces, déjame ver si puedo explicar eso. Dios, cuando formó al hombre a su imagen y semejanza, parte de esa imagen y semejanza implicó una codificación de su ley en el corazón de ese individuo hecho a su imagen y semejanza. Dios sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Cuando Él hizo a alguien a su imagen, puso en su interior ese sentido. Adán y Eva sabían exactamente todo lo que ellos necesitaban saber en cuanto a lo que podían y no podían hacer. Ahora, cuando ellos cayeron, esa conciencia fue afectada. Y su pensamiento fue afectado, de manera que ahora tenemos una imagen de Dios distorsionada y por consiguiente no tendríamos la misma idea tan completa como Adán de lo que es bueno y malo, pero tenemos suficiente para vivir una vida más o menos moral. Y cuando eso no ocurre, Dios dice, tú has violado la ley moral mía que yo puse en tu conciencia. Y Como él nos dio una capacidad para pensar, mi mente piensa, razona juntamente con la ley que está en mi conciencia, y esos pensamientos a veces me dicen, ¿por qué hiciste eso? No debí haberlo hecho. Y tú has tenido pensamientos así. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué hice eso? Yo ni sé para qué lo hice. Debí haberlo pensado mejor. Oye, si yo hubiese sabido que iba a tener esta consecuencia, jamás hubiese hecho tal cosa. Hemos dicho todos nosotros en algún momento, de alguna forma, con algún vocabulario, cosas como esas. Esos son los pensamientos que nos acusan porque mi conciencia sabe que hice algo indebido. Pero otras veces quizás alguien me dice, mira, después que tú te sacrificaste y hiciste por esa persona, mira cómo te trató, y a veces tú has respondido, bueno, yo me siento bien porque yo hice lo que debía hacer. Ahí están mis pensamientos defendiéndome de que hice lo que debía hacer, porque yo sabía lo que debía hacer. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que aún los gentiles que no recibieron la ley escrita, tienen una ley en su corazón, que es parte de la imagen de Dios. Si tú quieres comparación, los animales no fueron hechos a la imagen de Dios, no tienen una ley moral dentro, por eso es que ellos pueden sin ningún temor ni ninguna vergüenza poder tener, aparearse y tener sus relaciones en cualquier momento, en cualquier lugar, delante de cualquier persona, porque ellos no son entes morales y no saben lo que está bien o lo que está mal. Pero nosotros sabemos que ese tipo de cosas no se hace a la luz pública. Lo sabemos desde que nacemos, por así decirlo, de que comenzamos a, mejor dicho, a tener sentido para relaciones similares. Nosotros conocemos personas que no profesan la fe cristiana, que han hecho algo indebido y que luego han sentido remordimiento. Es Judas, dice el texto, que vendió a Jesús y luego sintió remordimiento hasta el punto que se ahorcó. Y Judas no era creyente. De manera que él no tenía la ley escrita, no estaba respetando. Tenía la ley escrita porque era judío junto con los demás, pero no estaba respetando la ley judía, pero la ley de su conciencia lo hizo hacer lo que hizo. Y esa ley, entonces, es la que genera pensamiento que me defienden o me acusan. Asesinos en series, en ocasiones, han ido a la cárcel. He visto uno, dos, tres, no sé, alguno de esos juicios, cómo ellos se han quebrantado en el juicio, han llorado, incluso han pedido perdón a las familias a quienes ellos agraviaron y no necesariamente se convirtieron. Simplemente estaban sintiendo remordimiento por lo que habían hecho, porque ellos entendían que había un Dios creador de alguna manera y la conciencia estaba testificando contra ellos. Por eso, el indio de la jungla que se condena, él no se condena porque nunca ha huido de Cristo. No, es que no estamos hablando de salvación. Cristo es para salvarte de tu estado de condenación en el cual tú naces. Por eso es que Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Yo nazco con la ira de Dios sobre mí, sobre su juicio. Eso es así desde Génesis 3, cuando Dios maldijo el planeta Tierra. Por eso Cristo dijo, yo no vine a condenar el mundo. No, ya el mundo fue condenado desde Génesis 3. Yo vine a salvarlo, yo vine a salvar lo perdido. Entonces, lo que ocurre es que si voy a salir del estado de condenación, necesito a Cristo. Pero si no tengo a Cristo, me quedo exactamente donde estaba cuando nací. Escucha cómo Pablo comenzó en el capítulo 1 a revelarnos esta verdad. Primero, él nos dice en los versículos 19 y 20 del capítulo 1 que lo que se puede conocer acerca de Dios, sus atributos invisibles, su poder y divinidad, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles por medio de lo creado, porque Dios se lo hizo evidente dentro de ellos, pero se lo hizo evidente en su creación también. Y concluye el versículo 20 de Romanos 1 diciendo, por tanto, no tienen excusa. El hombre no tiene excusa para decir que Dios no existe. Él puso la evidencia de su existencia en su interior. Y entonces en el versículo 21, Pablo retoma de Romanos 1, Pablo retoma el argumento y dice, pues aunque conocían a Dios, ¿dónde? En su conciencia, en la creación, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es la razón de su condenación. No tiene nada que ver con Cristo. Es lo que hicieron con lo que Dios le dio, con la revelación que ya tenían. Versículo 25, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y aquí viene, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Eso es violación del primero y segundo mandamiento, de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, para seguir ilustrando este punto, porque es vital para nosotros, incluso para el evangelismo y para nosotros entender dónde nosotros estamos parados y cuál es nuestro grado de culpabilidad incluso. Déjame decirte que la ley de Moisés, o sea, los 10 mandamientos y todas las extensiones de esos 10 mandamientos aparecen en el libro del Éxodo, capítulo 20 en adelante. Sin embargo, cuando tú llegas a Romanos 5, que vamos a llegar ahí eventualmente, el texto dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Pero no había ley. No había ley escrita en tablas, en piedras, pero había una ley moral de Dios escrita en los corazones de los hombres que los hombres violaron. Por consiguiente, cuando tú vas a Génesis y lees los primeros 19 capítulos del Éxodo, antes de la ley de Moisés, tú encuentras que Dios castigó la violación de los 10 mandamientos que todavía no se habían dado, porque estaban escritos en el corazón del hombre. En Génesis 9:6, Dios dice, el hombre que derrame sangre, su sangre será derramada. Pero ese es el mandamiento número 6, el sexto mandamiento de la ley de Dios. Faltaban cientos y cientos de años para que se diera esa ley. Sí, pero el hombre tiene esa ley escrita en su corazón. Y tú sabes qué pasó cuando Caín mató a Abel. Ellos ofrecieron una adoración, Dios recibió la adoración de Abel, no recibió la adoración de Caín. Caín se molesta con Dios y con su hermano y lo mata. Y Dios va donde Caín, se le aparece y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, escucha, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Yo no tenía que darte la ley de Moisés para que supiera que no matarás. Yo la puse en la imagen de Dios cuando yo creé a Adán y a Eva. Tú puedes ver que nadie escapa a la ley moral de Dios. Ya te expliqué cómo los animales tienen sus relaciones íntimas delante de todo el mundo porque no son entes morales. El séptimo mandamiento de la ley de Dios prohíbe el adulterio. Pero eso no aparece hasta Génesis 20. Hasta Éxodo 20. Pero en Génesis 20 ocurre algo que llama la atención. Y es que Abraham tenía miedo al llegar a Egipto de que el rey Abimelech lo fuera a matar para quedarse con Sara. su esposa. Entonces escucha el relato, Génesis 20, versículo 1 al 3. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Abimelech le dijo, Señor, pero él fue quien me dijo que era su hermana. Y el Señor le dijo, bueno, puede ser, yo sé que fue en inocencia, ¿verdad? Porque Abraham no te dio la información correcta, pero si tú profanas a la mujer de otro hombre, considérate hombre muerto. Pero que eso es el séptimo mandamiento de la ley de Dios. La imagen de Dios en ti, conoces esa verdad. Uf. Nadie escapa a la ley moral de Dios. José tenía más sensibilidad a esa ley y cuando se presentó la ocasión, rehusó hacerlo con la esposa de Potifar. Seguimos con las ilustraciones porque tenemos que verlo para poder entender lo claro que Dios ha sido. En Génesis 19, tú te encuentras con la destrucción de Sodoma y Gomorra por el pecado de la homosexualidad. La ley de Moisés, recuerda que la ley implicaba los 10 mandamientos, pero hubo una serie de leyes también que complementaban, digamos, la constitución primaria. Y una de esas leyes prohibía el que el hombre se pudiera acostar con otro hombre, o en el caso de las mujeres. Pero que eso no vino hasta cientos de años después. No, pero mi revelación, mi creación, el diseño, como yo diseñé al hombre y a la mujer, e incluso como diseñé hasta los animales, dejó claro que el aparamiento era entre masculino y femenino. Y cuando ellos violentaron mi diseño, violentaron, transgredieron una ley que ellos conocían en sus conciencias. Y de esa manera Sodoma y Gomorra sucumbieron, porque ciertamente nadie escapa a la ley moral de Dios. En Amós 1, profeta Amós, capítulo 1, Dios reprende a las naciones paganas porque eran transgresoras, pero no tenían la ley de Dios. Y en el capítulo 2 de Amós, Dios reprende al reino del norte llamado Israel, el reino del sur llamado Judá, todos judíos, porque habían violentado, transgredido su ley escrita. Confrontó a los gentiles paganos por violar su ley escrita en su corazón y confrontó a la nación de Israel por violar la ley escrita en piedra, originalmente en tablas posteriormente. Entonces, a toda esa revelación que Dios le ha hecho a todo ser humano, llamamos revelación general. General porque todos los hombres la tenemos. Para diferenciarla de esta otra revelación en su palabra o en la persona de Cristo o cuando hizo milagros, que llamamos a eso revelación especial, porque hay un grupo todavía extremadamente numeroso que no tiene esta Biblia ni siquiera en sus idiomas. Entonces, claro que nosotros tenemos revelación general y tenemos revelación especial, lo cual nos hace mucho más responsable ante la transgresión. Y entonces, la ley moral es ese sentido de moralidad que existe en el ser humano, en todo ser humano, y que tú lo puedes identificar. Tú puedes ir a cualquier cultura y se va a entender que no es justo o legal matar a otro, aunque ocurran homicidios a diestra y siniestra en esa cultura. Pero no hay una ley que dice puedes matar a otro y no tendrán ningún problema. En cualquier cultura que tú vayas, el esposo sabe y la esposa sabe que el uno y el otro no son para que el vecino venga y la tome prestado. En cualquier cultura se sabe que no es correcto que una persona viole a otra, aunque ocurran las violaciones. mucho menos cuando es tu hija, porque ahí lo deja mucho más claro. Ese sentido de moralidad viene de la imagen de Dios en el hombre. Hermanos, los autores de los documentos que se firmaron para la independencia de Estados Unidos y para la constitución de Estados Unidos, la mayoría no eran cristianos, a diferencia de lo que mucha gente piensa. Pero, eran deístas con D. ¿Qué implica eso? Ellos creían que había un Dios creador. Como había un Dios creador, ese Dios creador le había dado al hombre una ley moral. Lo que ellos llamaron, y otros también en teología, la ley natural. La ley con la que el hombre nace, dada por su creador. Y por eso, esos hombres que firmaron esos documentos entendían que habían derechos inherentes con lo que el individuo nacía, y debido a esos derechos inherentes se reconocen ciertos derechos para todo el mundo en esa nación, por lo menos en sus documentos originales. Y el primero de esos derechos es el derecho a la vida. Por eso es que estamos 100% opuestos al aborto en todos los casos, en el 100% de los casos, porque es una negación del derecho a la vida dado al ser humano por su creador desde que él nace, de que es concebido. Entonces, de nuevo, el hombre no es juzgado por la ley que no ha recibido. Él es juzgado por la ley que ya tiene en su conciencia. Entonces, dado todo lo anterior, podemos concluir, no el mensaje, pero podemos concluir hasta aquí. Número uno, el hombre natural que no recibió la ley de Dios, que nunca ha oído de Cristo, es condenado por Dios porque él viola la ley moral en su conciencia. Y todos los hombres, sin excepción, todo el que está sentado aquí, todo el que está, se ha parado aquí, ha violado esa ley moral en algún momento, sin excepción. El judío, por otro lado, que recibió la ley de Moisés, es condenado porque, habiendo recibido todavía más revelación y ahora por escrito, él pasó todo el tiempo violando dicha ley. De manera que ahora su culpabilidad es mayor. Los judíos creían que ellos podían ser salvos simplemente porque recibieron, eran descendientes de Abraham, recibieron la ley, fueron receptores de los pactos, de las promesas. Eso lo colocaba en un sitial especial y, por consiguiente, la ley prácticamente la adoraban, la leían, la memorizaban, la meditaban, la repetían. Mencionaba incluso que para ser rabino se dice que tú tenías que aprenderte la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, de memoria para la edad de 12 años. Veneraban la ley, pero Pablo les dice aquí, en este mismo texto que yo leí, en el versículo 13, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. ¿De qué te sirve conocer la Biblia de cabo a rabo, decimos nosotros? ¿De qué te sirve conocer la Biblia, recitar la Biblia, enseñar la Biblia, memorizarla, si no la vives? Tú tienes y yo tengo que conocer teología, pero luego yo tengo que ir y vivir la teología. Esa es la misma preocupación del medio hermano de Jesús, de Santiago, ¿recuerdan? Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Yo voy al espejo esta mañana, cuando me levanté, estoy todo despeinado, no me he afeitado, luzco mal, no me lavo la cara, pero me olvidé de cómo yo lucía y vengo aquí delante de ustedes de esa manera, porque se me olvidó cómo yo lucía. Pero Santiago no está hablando de ese espejo, eso es simplemente una analogía. Le está diciendo, es como tomar la palabra de Dios, verte en ese espejo, descubrir que estás mal moralmente, luego la cierra y después que la cierra se te olvida lo mal que estaba moralmente y te vas a vivir como que estás bien porque ya te viste en el espejo. Y Santiago dice, no, el ser oidor no me ayuda, de hecho me empeora. aumenta mi revelación. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, me encanta que Santiago llama a la ley de Dios la ley de la libertad, porque nosotros pensamos que la ley de Dios me restringe, me ahoga. Pastor, que no es fácil estar dejado de esta ley. Dios dice, hey, mis mandamientos no son gravosos. Te lo dije en el Antiguo Testamento y te lo dije a través de Juan en el Nuevo Testamento. Mis mandamientos no son gravosos. Tu pecado hace mi ley gravosa, el tuyo y el mío. Porque no puedo acusar a nadie sin mirarme a mí, porque yo soy parte de la naturaleza caída de los hombres. El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. No hay ningún mérito en conocer la ley. Aún la ley de Dios es en el que la obedece. Y para eso yo necesito nacer de nuevo y tener su espíritu. La diferencia entre un incrédulo y un verdadero cristiano muchas veces es la diferencia entre ser un oidor y un hacedor. Ciertamente ninguno de nosotros obedece perfectamente, pero en general el cristiano que ha nacido de nuevo se supone que debe ser un hacedor de la ley. Eso es lo que lo caracteriza, y él tiene ciertos momentos, ciertos días, ciertas acciones donde él tropieza en la ley de Dios. Eso es cierto. Pero él no vive transgrediendo la ley de Dios. Eso no es lo que lo caracteriza. Ahora, lo que Pablo está diciendo, yo estoy tratando de explicar, es que mientras más revelación tengo, ya tengo una por naturaleza, la ley escrita en mi conciencia, pero luego Dios me da revelación especial, lo que él trae en su palabra, a mayor revelación, mayor condenación. Escucha cómo Cristo trató de explicarlo. Lucas 12, versículos 47 y 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, o sea, la sabía, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Él está hablando del juicio final. Pero el que no la sabía, no sabía lo que esto decía, e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. No es que se va a salvar. No, es que su grado de juicio y castigo al final será menor que el que sí conocía la voluntad de Dios. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Eso no es exactamente lo mismo que hablar de oidor y hacedor, pero en esencia se parece mucho. ¿En qué sentido? Bueno, si sé cuál es la voluntad de Dios y no la hago, soy un oidor, pero no soy un hacedor, porque no la hice. A eso que este texto también está apuntando. Por eso que Cristo en el Sermón del Monte, creo que se lo mencioné no hace muchas semanas atrás, tenía la misma preocupación y dice, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Ya te dije lo que espero de ti, no lo haces, pero me sigue llamando Señor, Señor. O cuando Cristo dijo que no todo el que me llama Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es el que entra en el reino de los cielos, Señor? No es el que conoce la ley, no, él dice el que hace la voluntad de mi Padre. Porque el que hace la voluntad de mi Padre es el hacedor, y el hacedor es el que afirma que verdaderamente ha entendido y ha querido complacer al dador de la ley, a Dios. O cuando dijo en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Notaste cómo comenzó la frase de Cristo? Señor, Señor, en tu nombre. Dice, no, pero que yo nunca los conocí, yo no sé quiénes son. Porque hicieron cosas en mi nombre, pero no vivían en mi voluntad. Entonces, hasta ahora, esto es lo que tenemos. Hablamos del incrédulo que viola la ley de su conciencia y vimos cómo eso opera. Hablamos del judío en el tiempo de Pablo que violó, y para aquellos que hoy están en el judaísmo, conocen la ley pero no la siguen, viola la ley de Moisés. Pero ahora tenemos que hablar de personas hoy en día que profesan ser cristianos como nosotros. Cuando nosotros pecamos o transgredimos, nosotros, de todos esos grupos, somos los que estamos en mayor problemas. Porque nosotros tenemos la revelación de la ley moral en la conciencia. Tenemos del Antiguo Testamento la ley de Moisés, aquí en estos libros que llamamos la Biblia, en múltiples idiomas y versiones. Y luego tenemos también en el Nuevo Testamento la ley de Cristo, resumida en dos mandamientos que violamos continuamente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a este, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que ese segundo mandamiento es semejante al primero? Bueno, porque el primero tiene que ver conmigo, mi persona, mi carácter. Y el segundo tiene que ver con la imagen de Dios en el prójimo. Y como yo puse mi imagen en el prójimo, claro que el segundo mandamiento es semejante al primero, y eso lo tenemos aquí. Y cuando nosotros no actuamos de manera congruente, de todos estos grupos, somos el que peor está parado. Porque a mayor revelación, mayor condenación. Ahora, déjame verme a mí mismo. Yo soy un maestro de la palabra. Tengo aquí en la IBI 26 años estudiando y enseñando la palabra, pero comencé a leerla y a estudiarla, quizás no con tanto ahínco, pero comencé a leerla y a estudiarla en el año 83. Si sumo, me da 40, 41 años de estudiar la palabra, y ya después, aún en Estados Unidos, ya era maestro de la palabra. Yo tengo un problema. Porque los maestros de la palabra, se supone, por su estudio, tienen mayor revelación, mayor entendimiento, lo que implica que a la hora de mi juicio, mi escrutinio es mayor y donde haya transgredido mi juicio es mayor. Escucha Santiago 3:1, hermanos míos, que no se haga maestro mucho de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. ¿Notaste que Santiago se incluyó él? ¿Notaste cómo él lo dice en 3:1? Sabiendo que recibiremos, ¿quiénes? Nosotros, Santiago incluido, que era maestro de la palabra, un juicio más severo. El incrédulo, que nunca ha oído de Cristo, viola la ley moral de Dios. El judío, que conoció la ley de Moisés, viola la ley escrita en el Antiguo Testamento, la ley de Dios. Y el cristiano viola la ley de Cristo. La realidad es que el ser humano es universalmente un transgresor de la ley de Dios en todas sus formas. Punto número 3. Dado todo lo anterior, Dios ha señalado un día para llevar a cabo el juicio final. ¿Cuándo será? Versículo 16, que es el último. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Nota que Pablo no simplemente dice, Dios juzgará a los hombres. Él dice, porque eso lo entenderíamos bien, más o menos bien, es que va a juzgar los secretos de los hombres. Nota la relación que Pablo establece, casi como de pasada, entre el evangelio y el juicio. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará. ¿Pero cuál es la relación? Yo pensaba que el evangelio era un mensaje de salvación. El evangelio es un mensaje de salvación, pero el evangelio está conectado, el mensaje de salvación del evangelio está conectado a una verdad de un juicio, y es que la razón por la que el evangelio es buenas nuevas es porque te deja saber que estás condenado, que no tiene posibilidad alguna de salir de la condenación a menos que crea, abrace y viva el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que todos los hombres estaban condenados, que Él bajó, se crucificó, se dejó crucificar, derramó su sangre para el perdón de pecado, pagó la deuda para que aquellos que crean en esa realidad pudieran creer eso y luego poner su fe en Él para salvación. Pero si no me dices que estoy condenado primero, el mensaje del Evangelio a mí no me parece buenas nuevas, porque tú me estás pidiendo incluso que muera a mí mismo. Para mí eso no es nada de buenas nuevas. tres buenas nuevas si me deja saber primero las malas nuevas. Y por eso que Pablo conecta el Evangelio, el día en que, según mi Evangelio, Dios juzgará, conecta el juicio con el mensaje del Evangelio. La pregunta entonces, ok, hay un juicio, ya lo vi en el versículo 16. ¿Qué tan exhaustivo va a ser ese juicio? Bueno, el versículo 16 dice, Dios juzgará los secretos de los hombres. Pero es una verdad que está en toda la Biblia. Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios 4, 5, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, o sea, las intenciones de los corazones, lo va a traer a la luz. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. En otras palabras, hay un juicio para condenación, ya eso sabemos, eso no estuvieron, los pecados de esas personas no estuvieron pagos por la sangre de Cristo, que okay, van a la condenación. Pero tú y yo tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso es que cuando hay gente que me ha dicho, a veces en el extranjero, a veces aquí, pastor, mire, yo no creo en nada de eso. Al final, Dios es amor y todos vamos a terminar delante de Él. Yo le digo, sí, todos vamos a terminar delante de Él, pero no por la razón que tú crees, sino porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. En otras palabras, mis recompensas para los que somos salvos están determinadas por un juicio. No todo el mundo será recompensado de la misma manera. Ahí en ese juicio se va a ver todo esto, mis obras, lo que dije, mis intenciones, mis pensamientos, mis motivaciones. La idea de que Dios conoce, revela los pensamientos secretos aparece en Hebreos 4:13. Aparece en el Antiguo Testamento también. Escucha lo que Dios dice a través de Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos. ¿Cuál es el propósito de eso, Señor? Escucha, ¿para qué? Para, o sea, Él te va a decir incluso. Te dice lo que hace y luego te dice, ¿para qué? Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Yo veo sus obras y según el fruto de sus obras yo doy. Pero yo también examino sus pensamientos. Yo pruebo sus pensamientos. David escribe en el Salmo 139, oh Señor, tú conoces mi levantarme y mi sentarme, cuando me acuesto, cuando me levanto. Si voy al Seol, tú estás ahí. ¿De dónde huiré de tu presencia? Tú conoces cada palabra a mí antes de que yo la pueda llegar a pronunciar, ya tú la conoces todas, dice David. El mismo David en Primera de Crónica 28:9 aconseja a su hijo, a su hijo Salomón. Le dice a Salomón, ya cuando él está como por morir y Salomón es que va eventualmente a reinar, le dice, mira hijo, acuérdate que Dios escudriña los corazones de los hombres. Quizá eso es lo que hace que Pablo, cuando le escriba a los Gálatas en 6:7, dice, nadie se burla de Dios. No, claro que no, porque si Él conoce las intenciones de mi corazón aquí arriba ahora, si Él conoce lo que yo estaba pensando entre un servicio y otro, si Él conoce qué es lo que yo voy a hacer y pensar esta tarde, no me puedo burlar de Él. Yo me puedo tratar de esconder de los hombres, pero de Él no. Pastor, ¿y este desastre, cuándo fue que comenzó? Tú sabes, un día Adán y Eva estaban conversando, pensaron que Dios no estaba en buen cibaeño poipaite. Y vino esta serpiente. Y entonces, como la serpiente vino, se puso a hablar con ellos, ellos pensaron, quizá Dios no es tan bien intencionado como pensábamos. Mira lo que dice la serpiente, que si me como esa fruta yo puedo llegar a ser como él, pero Dios no quiere eso. Y mordieron la fruta. Y ahí viene Dios. Adán, ¿Dónde tú estás? Aquí detrás de un árbol, escondido. ¿Qué fue lo que hiciste? Hasta ese momento ellos estaban desnudos delante de Dios, los dos, sin vergüenza. Y estaban desnudos el uno y el otro, frente al otro, también sin vergüenza. No tenían nada que probar, no tenían nada que esconder, no tenían nada que temer. Ahora ellos tienen mucho que temer porque tienen algo que esconder. Que no podían esconderlo porque el árbol no iba a taparle su culpa, que Dios vio. Y desde entonces, hermanos, nos hemos estado escondiendo cada vez que tenemos que hacer algo pecaminoso. Hermanos, la mejor evidencia de que tú y yo tenemos, nacemos con una ley moral, es que cada vez que queremos hacer algo pecaminoso, tratamos de escondernos. ¿O no? El niño de 2 años que tú le has dicho que no le ponga la mano a algo, cuando le pone la mano y tú le dices, ¿qué hiciste? Y él le esconde la mano. Él sabe que hay una ley moral que le dice, desobedeciste a tus padres. Y que está tratando de hacer lo mismo que hizo Adán. Adán se escondió porque él era el cuerpo del delito y Eva también, y él esconde la mano, que es el cuerpo del delito. Porque heredamos una depravación radical y generalizada. Y una depravación radical y generalizada requiere de una redención radical y generalizada como Cristo la ofrece a través de la cruz. La primera pareja estaba desnuda y en vergüenza después que pecaron. Ellos corrieron a hacerse coberturas de hojas de higuera. Pensaron que eso cubriría su vergüenza. No, porque su vergüenza no era externa. El sentido de vergüenza era interno. Y nada externo lo iba a cubrir. Simplemente era la expresión, ¿verdad?, de algo que ellos estaban experimentando internamente. Dios entonces los cubre con pieles. Presuponemos, a la luz del resto de lo que la Biblia dice, que Dios mató a un animal, derramó su sangre, tomó sus pieles, los perdonó y los cubrió. Y la razón es por todo lo que venía después, porque y posiblemente fuera un cordero, porque eventualmente el cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría a derramar sangre. Por medio de la sangre derramada, nuestros pecados son perdonados, y por medio de la santidad perfecta de Cristo, Dios nos arropa de tal manera que ahora cuando Él nos ve, ve la santidad de Cristo y no la pecaminosidad mía. Hay una última enseñanza, y enseñanza número cuatro. El juicio final será llevado a cabo por Cristo mismo. Versículo 16, está ahí mismo. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres, ¿cómo? Mediante Cristo Jesús. Jesús es el juez. De manera que cuando presentas el evangelio de Cristo, la salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo, y lo rechazas, y luego tienes que enfrentarte a él, te está enfrentando a alguien que sabe que tú rechazaste lo que él hizo y ahora él te va a juzgar. Cristo dice, o dijo, o enseñó, registrado en Juan 5:22, ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. No es que el Padre no tiene la capacidad o la potestad de juzgar, sino que el Padre sabe que el Hijo fue que se crucificó y el Hijo es que ha hecho la oferta de salvación y al Hijo es que lo han rechazado y el Padre le otorgó al Hijo, le dijo, Hijo, júzgalo tú. Y luego en Juan 5:24, Cristo vuelve a repetir el hecho de que Él es el juez. Por eso Pablo habla a los corintios de que todos nosotros compareceremos ante el tribunal, no de Dios, de Cristo, aunque Cristo es Dios. Lo que quería Pablo dejarnos claro es que la segunda persona de la Trinidad es quien hace el juicio. Y por eso él llama al tribunal de Cristo. Hermanos, enfrentarse al juez del cielo y la tierra, a quien has rechazado o violentado o ignorado su ley, no es poca cosa. El único chance que el ser humano tiene es que en esta vida, antes de pasar a la próxima, él haya reconocido su condición de pecaminosidad, de depravación, de corrupción moral completa, y que al reconocerla haya clamado a Cristo, haya aceptado su sacrificio, haya entendido y aceptado que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual pueda ser santo, que él haya podido entender que no hay, que nadie viene al Padre si no es a través de él, que no hay otro mediador, él es el único, y que entonces él haya abrazado toda esa verdad, la haya creído y haya confesado a Cristo como Señor y Salvador, de manera que el día que tú te pares delante del juez, ese juez que va a llevar a cabo el juicio sea también tu abogado defensor. Y cuando eso se da, entonces en buen dominicano tú vas en coche, porque quien te va a juzgar es quien te va a defender. Y él podrá decir: yo derramé sangre por él, yo perdoné sus pecados, yo lo defiendo porque él es uno de los nuestros, Padre. Es el único chance que tenemos. De lo contrario, estamos en serios problemas. Y no solo que el problema es grande, es que es eterno y sin esperanza. Es para siempre y sin esperanza de salir de una condenación eterna. Es ahora que yo tengo que arreglar mis cuentas. Es ahora donde yo tengo que, como dijo Pablo a los Corintios, examínense para ver si están en la fe. Es ahora. Si la salvación aún no te ha llegado, o pensaste que te llegó, pero hoy el Espíritu de Dios te convenció de que no estaba en un estado de salvación, este es el día para arreglar cuentas. De manera que cerremos los ojos y ahí donde estás, tú sabes lo que Dios ha decretado. Tú sabes por la ley moral que está en tu corazón lo que es bueno, lo que es malo. Tú sabes lo que Dios pide de ti, demanda de ti. Lo sabes desde antes de conocer la palabra de Dios, porque Dios puso el sentido de moralidad en su imagen, del cual tú y yo somos portadores. Dios reveló en la ley de Moisés su sentido de moralidad, nos dio 10 mandamientos que resumen perfectamente bien su carácter moral, y nos dio luego a su Hijo Jesucristo, quien dejó un segundo pacto, todavía con más revelación y más luz. Si a la luz de todo esto tú entiendes que está fuera de salvación, no endurezca tu corazón y responde a la voz de Dios. Pide perdón. Pide al Espíritu de Dios que te dé arrepentimiento. Que te dé profundo deseo de arrepentirte, y con el deseo, entonces pídele perdón a Cristo. Dile que te perdone todos tus pecados. Confiésale como Señor, como Salvador. Confiésale como el único mediador que puede poner su mano en Dios y la mano en ti y establecer el puente por el cual tú puedas cruzar a la eternidad. Y que tú puedas entonces comenzar a vivir en el poder del Espíritu para la gloria de Cristo, conforme a la ley del mismo Cristo. Te pedimos todo eso en tu nombre, oh Jesús. Amén, amén.
En Armonía hemos presentado la serie La condenación del hombre y la salvación de Dios con el pastor Miguel Núñez, una enseñanza basada en el libro de Romanos.